Desde lejos he venido, solo buscando tu amor. Y si no lo encuentro yo aquí, pues me voy por allá. Desde lejos he venido, solo buscando tu amor y tu amor. Buscando tu amor.
Desde lejos he venido, solo buscando tu amor.
Y al final no me la banqué, ¿viste? No me la banqué. ¿Cómo están? Bienvenidos, amiguitos. Esto es Desde Lejos, un podcast hecho desde lejos para estar un poquito más cerca. Me protein la R, no me sale. Me hace como un... con una tapa a rosca. ¿Cómo están? Mi nombre es Max Goldenberg, arroba GoldenMax en todas las redes sociales, menos en Snapchat, donde soy GoldenMax, porque bueno, así es, ¿viste? No puede estar en todos lados como GoldenMax. Intenté, quiero decirles que intenté varias veces que en Snapchat me dieran el GoldenMax, pero no, no me lo dieron y me dijeron, no, Flaco, ¿quién sos? Y tienes razón, ¿quién soy? ¿Quién soy? Nadie. Estoy aquí, les quiero contar que este es un episodio muy especial por varios motivos. Primero porque es el 140, y si no fuera porque Twitter cambió a 280 el límite de cada tweet, hubiese sido un episodio espectacular para tuitearlo, pero no. Es el 140 porque voy a hablar, ya hablé, en realidad, no es que voy a hablar, vamos a decir la verdad. Estoy en Argentina, eso es lo que pasa. Hoy es 20 de mayo de 2018 y estoy en Argentina, en la ciudad que me vio nacer, en Capital Federal. Vine por varios motivos, por un montón de motivos, para cerrar etapas que tienen están relacionadas con algo que ya les conté acá en este podcast un par de episodios atrás. Vine por trabajo, vine para ver a mis amigos, a ver a mi familia. Vine con mi hija más grande, Camila, porque vine hace un tiempo. Entonces tuvimos estos primeros días paseando y fuimos acá y fuimos allá y comí helado, que está buenísimo, que es una de las cosas que más extraño de acá, porque en Estados Unidos es muy malo el helado, esa es la verdad. Y comí, ¿qué más comí? Comimos una picada espectacular y comí tostadas a la mañana, comí media luna de manteca, comí como loco, estoy un chancho, tengo que volver a entrenar ya mismo, extraño ya volver a entrenar, tengo que decirlo, pero estoy muy contento. Y el viernes pasado, que siempre les digo acá, che, vayan a ver a Vox Pop, fui una vez más, ya lo vi mil veces a los chicos de Vox Pop, pero fui a ver a Vox Pop al teatro. Y si les digo una, le digo en serio a todos, saben que si no, yo a Matías, si le puedo pegar, le voy a pegar, porque es nuestra forma de creernos. Pero fui a ver a Vox Pop y la verdad es que la pasé increíble. Entonces, si ustedes están en la Capital Federal de la República Argentina, vayan al Teatro Border, así se llama, todos los viernes a las 9 de la noche. Bueno, si están en esta época, porque si este podcast lo escuchás dentro de 3 años, capaz que no están más ahí y están en el Luna Park, que es un estadio, ponele. Pero si ustedes están en este momento, en 2018, ponele, date una vuelta por el Teatro Border y vean un show que se llama Vox Pop, no me acuerdo qué carajo, se llama... Bueno, no importa cómo se llama, creo que es la fórmula del amor. Sí, se llama Vox Pop y la fórmula del amor. Acá tengo el folleto. Se llama Vox Pop y la fórmula del amor. Un apasionado experimento musical, yo se los recomiendo con todo el amor del mundo. Y además se los digo por varios motivos. Primero, para que sepan que esto no está pago, porque pagué mi entrada. Quiero que lo sepan, no me invitó Matías Hiller, no. Pero fui con mi hija, a quien sí invitaron, y la pasamos increíble. Y además, tuve la gratísima fortuna de cruzarme en el teatro con varias personas. En principio me crucé con la señora Hiller, que nos dimos un beso, un abrazo, porque somos más, algo más que estar aquí en este podcast hablando, sino que nos vimos y nos reímos muchísimo. Hablamos de Luis Miguel, bueno, pues, Luis Miguel, ¿cómo dice? Hablamos muchísimo con la señora Hiller, que va a volver. Estuvimos tratando de cerrar el coso. Estuvo Santi, su hijito, el hijo de Matías, que se puso a romper las pelotas, como hace cuando grabo con Matías acá. También, pero en persona, bastante insoportable, Santi Hiller. Y me encontré con mi amigo Andrés Ini. Y hoy, que es sábado, fui a ver a mi amigo Andy Ini al Paseo de la Plaza. Así que si estás en la capital, andate el viernes a ver a Vox Pop. Y el sábado a las 21 en el Paseo de la Plaza está Andrés Ini, que con un show que se llama Yo te canto la posta. Espectacular, como siempre, Andy Ini. Así que vayan a verlo, que es un fenómeno. Vayan y díganle, o escríbanle a su Instagram, es andy.ini, andy con y.ini, y díganle que hablan de mi parte, que les va a dar seguramente algún descuentito en la entrada, porque está buenísimo, buenísimo el show. Y por último, estoy en la cola para comprar mi entrada en Vox Pop, y me tocan el hombro y me dice, Max, ¿te puedo pedir una foto? Y era ni más ni menos que Thibaut, que es un gran oyente de este podcast, que nos dimos un abrazo, nos dimos un par de besos y nos sacamos una foto, que acá se las muestro, acá como ven, acá está la foto. Bueno, a Thibaut le mando un saludo increíble que nos encontramos y la verdad que es muy lindo encontrarse con ustedes. Me ha pasado hoy en el Paseo de la Plaza, también me encontré con grandes amigos de mi época de stand-up comedian. Me encontré en la plaza y lo saludé a Lee Gounet, bueno, a Fer Crisi, a un montón me encontré allá y un par de ustedes que escuchan el podcast también, así que estoy feliz. La verdad que estoy pasando espectacular, vine hace 2 días y parece que estoy hace un mes aquí en Argentina. Estoy muy contento y estoy muy contento. No voy a hablar de las estadísticas, no, porque es 20, todavía falta. Pero estoy muy contento porque las estadísticas suben, así que eso me encanta. Lo que no sube es Patreon. Ahora déjenme entrar. Patreon.com está muy estable. Está muy estable, quiero que lo digan. Pero ¿saben por qué se los recuerdo casi constantemente acá en el podcast, en lo de Patreon? Porque cada vez que lo menciono, cae algo allá, ¿entendés? Se lo menciono y ¡tuc! Sube uno. Lo menciono, ¡pum! Sube otro. Entonces, les cuento que si quieren, entren a patreon.com/goldenmax, que ahí los esperamos con los brazos abiertos, porque es la única forma que tiene este podcast de monetizar de alguna manera, de ganar algo de plata. Ustedes entran a patreon.com/goldenmax y resulta que se encuentra con un panorama espectacular de cosas. No se cuenta con nada. Es una página donde ustedes pueden pagar por cada episodio desde lejos. La realidad es que lo van a seguir escuchando gratis, sí. Va a seguir subiéndose a iTunes, que es gratis, sí, a Google Play, a Spotify, a TuneIn, a todos lados lo voy a seguir subiendo, como siempre, este podcast y cada uno de los episodios. Pero si les gusta, si se divierten, si los acompaño de alguna manera y los hago feliz, que eso es, sacando una sonrisa, que de eso se trata. Bueno, entren a Patreon y ahí pueden poner. Yo les cobro un dólar por episodio, no es nada. En Argentina cada vez es más, tengo que decir, 25 manguitos. Pero vos pensás que si vos te vas a un Starbucks, un café en Starbucks vale, no sé, 3, 4, 5 dólares, no sé cuánto vale un café. Esto es por mes te sale 4 o 5 dólares, ¿entendés? Desde lejos. Y a mí me das una mano grande porque, por ejemplo, puedo comprarme este micrófono, que si ustedes están escuchando esto muy bien, es gracias a los patreonistas, así que se los agradezco muchísimo, porque está buenísimo, mirá qué lindo que se escucha, mirá. Hola, ¿cómo te va? Es un micrófono que llevo portátil a todos lados cuando voy. Y bueno, está bueno apoyar, ¿no?, a las cosas que me gusta. Yo soy patreonista, apoyo a algunos otros podcasts y proyectos. Y está bueno, porque si la pasas bien, está bien, ¿no? Está bueno que uno apoye lo que le gusta y cuando no es una fortuna y lo podés hacer. Entonces, te espero, a vos que estás escuchando y todavía no te diste una vuelta, es patreon.com/goldenmax. Bueno, les conté que iba a hablar hace varios... semanas vengo hablando que iba a hablar con Manu Ginóbili. Muchos de ustedes me dejaron preguntas después de que grabé el episodio, porque son hijos de Rigo. Le dije, che, si quieren preguntar, y me mandaron preguntas, ya lo había grabado, ya hablé con Manu. Tuvimos una muy linda charla de amigos. No esperen, se los digo ahora, ya mismo, no esperen que hablemos de que haya dicho acá en este podcast si sigo o no. No esperen que... Esta es una charla de dos amigos que hablan una vez cada tanto. En el micrófono hablamos bastante fuera del micrófono. Pero es relevante porque es, quizá para mí, él no lo dice, él, viste, tiene como una actitud distinta, un approach distinto al quien es y está bien que lo haga. Pero para mí es un gran amigo, es un tipazo, la verdad que es un fenómeno, me alegra muchísimo. Una de las cosas que me dio la tecnología y que me dio TED y que me dio la vida, que tengo que agradecer, es haberme cruzado con esta bestia, que es un fenómeno, me hace reír mucho porque es un personaje animal, pero la verdad que la paso muy bien hablando con él y por eso quería hablar y charlar, como habíamos quedado, cada tanto charlamos acá en Desde Lejos y nos ponemos al día al micrófono, para que ustedes también se pongan al día. Así que este episodio va a ser dedicado casi exclusivamente a Manu, porque me parece que vale la pena que ustedes lo escuchen y que lo disfruten como lo disfruté yo el otro día cuando hablé, cuando todavía no me había venido acá para Argentina. Pero antes, le quiero contar algo que me pasó, porque ahora vine a Argentina, ¿no? Ya lo dije mil veces, Argentina. Y me encontré con algo que es espectacular y que extrañaba muchísimo. Ustedes digan, sí, ya dijiste el helado, no. La pizza, no es eso. Es el, no sé, las facturas, no, tampoco. La tostada esa mañana, no. Me encontré con el bidet, amigos. El bidet que lo extrañaba, porque es el bidet, es un... No, yo no entiendo cómo no se usa en ningún lado del planeta. No sé, no entiendo, no lo puedo creer, como en Estados Unidos... Que meten, yo mando cohetes a Marte, no, han sacado los bidets, o no hay, no entiendo. Para mí es una caricia al culo, ¿entendés? Es como que terminás de cagar, te sacás toda la mierda adentro, literalmente, que llevas cargada de todo el día. Algunos cagan solo en la casa, pero bueno, yo hoy fui a lo de mi suegra, les cuento, le reventé el baño y el bidet también se lo usé. Así que ahora si mi suegra está escuchando esto, no creo, pero está escuchando esto, que le pase con el, viste que tienen ese palito con la plumita en la punta para limpiar. Bueno, yo le traté de limpiar como pude, pero bueno, dejó un desastre porque hoy comimos como loco. Pero te digo que el bidet es espectacular y es como, viste, sale ese manantial de agua hacia tu culo y te lo limpia y vos le... Le das, y quiero que charlemos un poquito antes de escuchar a Manu Ginóbili. Digo, está, el bidet es así, desde lejos es Manu Ginóbili y el bidet, ¿entendés? Como tenemos las dos. Bueno, el bidet, vos, primero que no es para cualquiera, ¿no? Sobre todo los bidets ajenos. Yo ahora estoy parando en una casa alquilada, un departamento de alquiler, con lo cual mi primer acercamiento al nuevo bidet es como cuando uno ve un perro que no conoce. Te tenés que acercar con cuidado, no sé si te va a morder, no sé si te va a ladrar, si te va a mover la cola, si te va a chupar, no sabés. El bidet es muy parecido, vos te acercás al bidet y tiene las tres canillitas, tiene la canilla al medio que switchea entre la lluvia al revés, es como una ducha pero al revés, es raro el bidet, no sé a quién se le ocurrió, voy a averiguar un día porque viste que sale, es como una ducha pero al revés, sale el agua para arriba, como un bueno, entonces tenés la del medio que lo que hace es, les cuento a los que no saben lo que es un bidet, que creo que nadie, todo el mundo sabe, ¿no? Que es un bidet, mi producción se fue, entonces tiene la del medio que lo que hace es bloquea la lluviecita la lluviecita al revés o no. Y tenés la fría y la caliente. Lo que pasa es que a veces lo arman mal. Porque acá viene la parte que yo quiero que ustedes entiendan y es lo siguiente. ¿Cómo se usa el bidet? ¿Uno está sentado de frente a las canillas o de la espalda a las canillas y maneja las canillas como mirando para atrás, como que queriendo hacer un truco de magia, ¿entendés? Como diciendo, bueno, miren, no veo, no miro y mueves las canillas, porque esto es esencial. Ustedes dirán, es un pelotudo, sí, soy un pelotudo, pero después que les diga esto van a entender mi razonamiento. Uno está de espaldas a la canilla, no de frente, o sea, de frente a nada, a la nada, a la pared del baño, qué mierda, el toallón, no sé. Bueno, entonces vos tirás las manos para atrás como escondiendo, viste, cuando mezclas las cartas como los magos, y tocas las canillas. Ahora, si estás de frente, es similar, pero la fría es la caliente y la caliente es la fría, ¿entendés? Entonces no es lo mismo. Entonces lo que yo hago, y también tiene su peligro, es probar antes cuál es cuál, ¿entendés? Como chequeo. Entonces cuando ya me la mando para el culo, ya sé la temperatura del agua y todo. Y aquí, amigos, miren algo que es esencial para todos, y es un consejo que les doy de alguien que ya se le ha pasado mucho. Cuando uno chequea, es como cuando uno va a cagar y no chequea si el papel higiénico no, y después ya es tarde, pues ya cagaste. Bueno, esto es igual. Cuando vos vas a chequear, asegúrate de mover la palanquita para el lado que traba la lluviecita. Porque si chequeas, si está abierta la lluvia, te la pegás en la frente, ¿entendés? Te pegás un chorro de agua en la media de la frente y pegás un sorete. Te asustás, es como que te pegan un balazo. Entonces, lo que sucede ahí es, te tirás para atrás porque parece que te pegaron un balazo en la frente y la lluvia sigue porque no cerraste la canilla y le pega en el techo del baño. Entonces, después cuando vos te estás limpiando el culo, te cae el agua del techo, te gotea en la cabeza. Te lo cuento porque, bueno, eso pasa. Entonces, mi consejo, y acá viene el movimiento de Gary Kasparov y de Maradona y de Cassius Clay, que nadie lo hizo. Esto te lo estoy diciendo yo porque soy un experto. Yo lo que hago es, pongo la mano como una cuevita arriba de la lluviecita, ¿entendés? Como que le hago como una casita y empiezo a probar las canillas, entonces me mojo la mano y no mojo nada. Y ahí hago, ¿entendés? Ahí mezclo el agua caliente fría, la dejo punto caramelo y después me siento de frente, de espalda, no me importa porque ya sé cómo es. ¿Se entiende más o menos? Bueno, gracias al bidet, mi estadía acá en Argentina es increíble porque... Me pasa que me deja como rozagante. Entonces cuando vas por la calle vas como diciendo sí, vas moviendo el culo feliz. Diciendo sí, mira, tengo el culo limpio. ¿Y qué? ¿Entendés? Porque vas caminando y bueno, vas feliz. Así, feliz, como hay que ser. Bueno, amiguitos, ¿vamos a escuchar a Manu? Vamos a escuchar a Manu. Nos vemos, bueno, yo voy a poner play, ustedes lo escuchan. Y nos vemos al final del episodio. Cuando ya pasó todo Manu, pasó todo esto. Y les cuento algunas otras cosas. Ahí va, dale play. Es el botón que tiene un triángulo. Ah, perdón, el presidente no salió.
Si no quieres...
Mira, la última vez que vos y yo hablamos, por lo menos en este podcast, estábamos en una situación similar, que es que acabamos de quedar eliminados y estaba diciendo que todo el mundo estaba dando vueltas sobre lo mismo. Bueno, quizás es una cábala, quizás no. Es la única mención a tu futuro que voy a hacer en toda la conversación. ¿Cómo estás, Emanuel? ¿Bien?
Hola, Max. Saludos a todos los oyentes. Sí. Primero. Porque hay que ser respetuoso y cordial. Uh-huh. Después sí, estaba en la misma situación y si alguien quiere saber algo, que ponga el episodio 100, que no, ¿cuándo fue? ¿100 era?
Que 100, ciento y pico, sí.
Bueno, el que sea, y diría, voy a decir exactamente lo mismo, así que mejor...
Que escuche la misma parte. No, lo único que te voy a decir es que uno me mandó por Instagram que dije, escucha, la gente igual es divina, ¿no? Y vamos a mandar un beso muy grande a quien lo haya dicho. Lo único que pusieron, espera, que lo voy a mirar es, decirle que venga a jugar a la Argentina.
Ya estoy saliendo. Ya estoy saliendo.
Pará, encima, mirá la presión. Va a venir a jugar, le conté el coso. Va a venir a jugar a la Argentina, convencelo. Convencelo. Ahí empiezo. Vale.
Dale, Max. A ver cuál es tu pitch.
Mirá, yo creo que o sea, es muy bien, le harías muy bien al público joven. Sebastián Bornik, que es coterráneo tuyo,
Sí.
lo único que está preguntando es dónde está mi valija, porque no sé si te acordás que cuando fuimos el año pasado a ver el partido allá, el Gil se olvidó la valija al lado del auto en el rental.
Me acuerdo, mal momento
Sí.
de Borny.
Estoy mirando. Bueno, escúchame. En este tiempo de tiempo libre, ¿qué haces? Además de no me digas de fruto de mis hijos y todo eso, además.
Y soy, sí, soy papá. Estuve, hoy fui 3 veces a la escuela.
¿Tres veces?
Sí, porque voy a las 8 de la mañana a llevarlos. A
Sí.
las 2 a buscar al chiquito y a las 3 a buscar a los más grandes. Así que voy, vengo, voy, vengo, voy, vengo. Y después estoy haciendo pesas a la mañana, simplemente porque tengo que mantener este cuerpo prodigio, cuerpo cachuzo.
Sí.
Y después estuve ordenando mi hogar, que durante el año se acumula un montón de cosas y de hecho acabo de sortear un par de zapatillas que aparecieron de la nada.
Sí.
Empiezo a planear mis vacaciones. Pero bueno, mis hijos salen de la escuela el 1 de junio, así que tengo unos días más acá en San Antonio y después empezamos a girar un poco.
Che, y con esto que de las zapatillas de hoy que sorteaste y demás, ¿vos te quedás? ¿Cómo es en general con la indumentaria? Mirá qué cosa que siempre me pregunté. Ustedes le dan ropa para jugar, ¿no? Partido por partido. ¿Después vos la devolvés o te la llevás? ¿Cómo es eso?
No, lo que usaste te la quedás. Ellos habitualmente se quedan alguna para subastas, para sponsors o para algo, pero lo que vale son la camiseta y las zapatillas. Así que ellos se quedan con algunos pares para entregar así, o a sponsors o a fundaciones. Y yo me quedo también con una camiseta y algún par de zapatillas, si es que fue significativo de alguna manera, me gustó particularmente. Así que tengo alguno durante, qué sé yo, de los últimos años, que alguno que me ha gustado, pero se me habían acumulado de más y estuve haciendo limpieza y bueno, se viene una donación importante. Pero como te dije, no es fácil donar cuando calzas 48 o 14.
Claro, hoy cuando me dijiste, dije, uy, qué linda, ¿cuánto? Yo 12 soy, bueno, estas son 14, claro, son donaciones.
Es complicado, así que buscan chicos que jueguen al básquet de pocos recursos, o siempre algún 14 hay, pero es más difícil de encontrar que si calzas 10, obviamente. Así que ya el equipo tiene un par de destinos que siempre entregan las zapatillas que ya no se usan más.
¿Y la ropa usted con una remera y las demás qué? ¿Se las
Yo me guardo
regalás?
una camiseta de cada año, de cada, digamos, motivo. Tenemos la blanca, la gris, la negra y la de, ¿cómo se llama? Camuflada.
Sí.
Y después el resto sí se la quedan ellos. Así que por ahí alguna entrego, alguna regalo y después no, me quedo una de cada año. Así que se fueron acumulando
Claro.
y hay un montón de veintes dando vueltas por ahí.
Claro. Y las que aparecen en los restaurantes que yo te mando fotos cuando voy a comer por acá en Estados Unidos, que cada tanto entra y una foto, una remera, ¿son truchas o son algunas que...?
No, algunas pueden ser reales, pero gente que las compre me las hace firmar, ¿viste? Antes de los partidos y demás, siempre firmo, o algún evento, alguno me agarra en la calle, lo que sea, con una camiseta y me la firmo. Entonces, de alguna manera, terminan siempre en algún lugar. Y si es en Bahía Blanca, es más el amigo de un amigo, o el amigo de mi hermano, amigo de mi primo, y siempre alguno me viene a pedir que le firme alguna camiseta o alguna foto, así que siempre hay alguna por ahí dando vueltas.
Che, me pregunta uno por Instagram, NicoAG23. ¿Por qué no pone el nombre? Dice, pregúntale qué libro está leyendo ahora. La última vez, que estuviste acá.
Ni idea que era.
Recomendaste Sapiens, que yo también lo leí, es un librazo. Y eso me llevó a Jacques Monod y a otros libros de fisiología. Soy economista experto en finanzas, nada que ver, pero me abrió un mundo de curiosidades tu
Jack,
recomendación.
¿no? Ese no sé quién es.
Jacques Monod y otros libros de fisiología.
No
Como
tengo ni idea quién
la
es.
otra vez, yo me acuerdo lo de Sapiens, que fue tremendo, el libro ese es espectacular.
Sí, muy bueno. Estoy leyendo, recién termino de leer, The Moral Animal, se llama.
Sí.
El animal moral, que es básicamente nosotros. Cómo pensamos, cómo evolucionamos hasta ser lo que somos hoy y por qué actuamos como actuamos. Después estoy escuchando un libro, porque también ahora te dejé de lado un poquito, Max, estoy un poco atrasado con el podcast, estoy un capítulo o dos atrasado.
Bueno, está bien.
Estoy escuchando audiolibros y estoy escuchando un libro que se llama Mastery, de Robert Greene. Tengo listo para empezar de Nicholas Nassim Taleb, creo que se llama algo así, pero estoy dudando. Así que más o menos en eso ando.
Bueno, también Nico, después le puse, bueno, que okay, le pregunto y me dice, escucha, bueno, que juegues, bla, bla, que no te retires. Y después pone, y que haga después la serie de su bio en Netflix.
Vos sabés que alguien me preguntó si estaría dispuesto. Y no, no estaría dispuesto. Al menos inicialmente. Así que dejemos la de Jordan que sale ahora. Viste que
Tanto,
anunciaron la de
sí.
Están todos desesperados.
Tanto desesperado.
Pero.
También hoy anunciaron la. Ahora están muy de moda las biopics, pero
Claro.
es. ¿La de Jordan es biopic o es un documental?
Documental de 10 episodios, así que.
Ah,
No
como la de
sé.
Luis Miguel.
No lo
Vamos.
sé.
Bueno, y otra dice. Laura Oliva dice: preguntale a Manu si Luca, creo que era él, sigue llorando por el dolor de las piernas a la noche. La mía un poco menos. Porque ella, cuando nosotros grabamos. Me había mandado, te escuchó a vos y después mandó un mensaje, creo que lo mencioné acá, no estoy seguro.
Buen punto, ¿no? ¿Sabés que no? Hace como 6 meses, te diría, que no lo hace, por suerte. Qué sensación de mierda, vos sabés que no. No sabes qué hacer porque no, ni siquiera él sabe dónde le duele, o sabía. Y nada, entonces no le puedes poner hielo, ¿no? Es simplemente ese dolor. Así que ahí se quejaba un poco, le hacías unos mimos y demás, miraba un poco de tele y se dormía, pero eso sucedió unas 5 o 6 veces, así sin nada, sin esperarlo, no es que había hecho nada raro. Así que no, por suerte no le duele más al chiquito.
Mira, sí, a nosotros nunca me pasó, pero sí me acuerdo cuando me habías contado que era tremendo eso. Che, ahora que viene, les cuento a todos, esto estamos grabándolo a mitad de mayo de 2018, y en un mes y pico empieza el Mundial de Fútbol. ¿Vos lo
Sí.
seguís, no lo seguís, te interesa, no te
Sí,
interesa? Pues yo me
lo
acuerdo que
sigo.
una vez que empecé yo tuiteando no sé qué sobre la selección, medio que me cagaste a pedos, que cómo me voy a poner tan loco por el fútbol. Fue un deporte,
Y
me
bueno,
dijiste.
lo sigo, lo miro. Si gana, estoy contento. Si pierde, estoy contento igual. No me voy a volver loco porque pierden. Obviamente quiero que ganen. Pero no soy de ahí ni de ponerme a putear a un árbitro ni a un compatriota ahí que se está rompiendo el lomo para hacer lo mejor que puede y demás, ni loco. Pero sí, lo sigo y además en los últimos dos mundiales empecé a seguir hasta cuando juega
Otro.
Suiza-Ecuador,
Claro.
porque hacemos un prode con mis amigos y eso le pone pimienta a la situación. Y bueno, entonces no, nos gastamos, nos jugamos con eso y demás. Así que ahora miro más de lo que miraría. Lo que pasa que en los últimos dos mundiales, hace dos mundiales, no me acuerdo dónde fue, Sudáfrica. 10 fue Sudáfrica.
Sí.
Habían apenas nacido mis hijos, los Messi.
Que lo
Así
cual
que
se
estábamos
dormía.
4 horas en el sillón, mi mujer dándole la teta, yo cambiando uno, intercambiando y demás, hasta que mirábamos todo. En el 2004, en el 2014, Mundial de, y ahí decime vos porque
Brasil.
no me acuerdo, Brasil, nació Luca. Así que, similar.
Este está más
Luca
tranquilo.
tenía. Y acá no tengo nada, voy a estar viajando. Así que va a estar un poco más difícil seguirlo tanto como las veces anteriores.
Y encima
Voy
con
a
la
estar.
diferencia horaria y todo.
No tengo ni idea de qué van a ser los partidos.
Acá en Los Ángeles, por lo menos es temprano, es madrugada, esas cosas locas.
¿Cuándo empieza? ¿10 de junio, 15 de
Sí, esa
junio?
zona. En un mes, justo en un mes, ponele. Mitad de junio, sí, segunda semana de junio, alrededor de, creo que es el 14, de hecho.
Voy a estar, creo que sí, de vacaciones en alguna playita por ahí. Así que capaz que algún partido veo, pero tampoco creo que esta vez voy a ver el de Argentina nada más.
Y encima es como que vos, si bien no, tu deporte no es el fútbol, digo, en algún punto es como, sí, lo entendés del otro un poquito más que lo que entendemos nosotros, lo que los jugadores le están pasando, ¿no? Porque es como que nosotros como hinchas, a veces es como que, es verdad que en el momento, los que son más apasionados, yo no soy tan apasionado, más o menos. Te digo algo, cuando hace mucho tiempo a mis hijas le quedó una vez que Camila, mi hija más grande, la tiene 19 años, está en otra cosa. Ella estaba pasando por delante del televisor cuando justo se ve que un River hizo un gol. Yo no me acuerdo de esta anécdota. O lo erró o algo, no sé. Y yo pegué un grito. Y todavía se acuerda el susto que se pegó. Como debe haber sido algo malo en el partido. Y con los años me fui aplacando igual, ¿eh? Yo pongo en Twitter porque es divertido hacer chistes, pero cuando lo veo no soy de gritar tanto como antes.
No te conozco en esa faceta, pero veo de vez en cuando tus tweets y no son muy racionales en esos momentos. Pero bueno,
No,
vamos
pero
a
no
ver
es
este mundial cómo te portas.
mátenlo, eso no, esas cosas no, muerto, todo eso no.
Más o menos. Más o menos. Te he visto, Max, criticando fervientemente jugadores de la selección argentina.
No, a mí me
No voy a
pasa.
dar nombres por las dudas que estén escuchando.
Sí, no creo, sería un golazo, literal. No, lo que a mí me pasa, y ahora voy a ir al tema que quiero hablar de este tema con vos, pero a mí me pasa que, digo, que quizás vos me lo puedes explicar, ¿no? Porque vos es el jugador que está frente a un arco, pateo un penal, supongamos. Vamos a poner un penal, un penal. Yo no tengo problema que se lo ataje el arquero, mira lo que te digo. Que patea, se lo ataja, son vicisitudes, van, pegan el palo, no me molesta. Mientras vaya hacia el sector del arco, lo que yo no puedo entender, y es algo que no puedo entender en los atletas de elite, es cómo le vas a errar al arco, en el caso del fútbol, en el caso del básquet. No vi tanto, o sea, te miro vos. O sea, de que somos más o menos conocidos, porque amigo es una palabra muy grande. Sigo los Spurs, empecé a mirar un poquito más. La gente cree que soy basquetbolista. Desastre.
Con
Y
historia.
le dice, mamá me dice, no, mamá me ven alto y dice, no, ah, claro, con razón. ¿Con razón qué? Bueno, pero nunca vi como que hayan errado tanto en general en el básquet. Que le erran al aro o arango.
¿Qué sé yo?
Que le
Shaquille O'Neal,
erra.
mejores jugadores de la historia de la NBA, uno de cada dos metía del tiro libre. Y vos podés decir, argumentar que el chabón vivía de eso, vivió de eso 20 años y nunca pudo mejorar el 50%, que es bastante mejorable. Pero bueno, cada uno tiene su, qué sé
Pero
yo,
iba al
su.
aro. O sea, pegaba, hacía
Y
pim, pim,
bueno,
pim,
pero
pim.
también errarle un poquito al aro, bueno, le pegás al aro porque no te defiende nadie. Bueno, en el arco tenés a alguien que te está tratando de sacar la pelota, entonces tratás de tirarla a un costado. Entonces, si la tratás de tirar a un costado, le errás por poquito y le errás. Lo que pasa es que así, a veces le pegan un misil y bueno, para que, cuanto más fuerte tirás, más difícil mantener, como se dice,
Sí, como
efectividad.
elija una de dos, velocidad, precisión. Como
Igual,
el chiste
uy,
gallego.
escúchame, igual, no me hagas opinar de fútbol, porque no tengo nada puta idea y nunca pateé un penal, así que no sé.
No, 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 no por el penal en sí, es que digo, ahí es cuando me pongo nervioso, me pongo un poco nervioso, no me pongo, viste, yo cuando por ejemplo jugaba al fútbol soy muy malo en todos los deportes, así que no tengo ningún problema, pero cuando jugaba la pelota y pateaba el arco y le erraba, la tiraba a cualquier lado, y mis compañeros me puteaban, ¿no? Me puteaban mucho durante toda mi vida, mucho. Entonces, un día le digo, lo llamé, y sobre todo cuando estaba acá en el ocaso de mi carrera deportiva, en esto vamos a como a coincidir. No, pero digo.
Entiendo, no, muy bien, está muy bien, me
No,
siento identificado.
carga. Como los dos, viste, yo estoy terminando ya terminé prácticamente, vos estás también terminando. Pero digo, cuando estás jugando me puteaban mucho, ¿viste? Entonces, iba y lo frené un día a mis tres compañeros que me puteaban en Dolby Stereo, surround, y le digo, escúchenme, muchachos, ¿ustedes creen que cuando yo pateé el arco? Mi intención era que vaya a la reja del lateral como fue o que vaya al arco, al arco. Entonces no me putees.
Disculpame que me distraje con
Sí,
LeBron que hizo una tapa
yo no
de
puedo
contraataque.
hacerlo, yo no puedo hacerlo.
Pasa exactamente lo mismo en mi deporte, en el fútbol. Pensá que Higuaín, por ejemplo, que es alguno que me acuerdo que era víctima de unos tweets
Capo,
tuyos,
lo banco
lo
mucho a
quiere errar.
Higuaín. Lo banco mucho, ¿eh?
No, también, no lo quiere errar. Hace lo mejor que puede, es el mejor que tenemos, porque si lo pusieron es por algo. Así que imagínate lo que harían los que no son Higuaín. Es lo que
Y
hay,
bueno,
así
siempre
que.
se dice como en todos los deportes, como que siempre se, viste, como la copla que da vueltas es, bueno, siempre los de afuera son mejores porque no están jugando. Entonces dice, ah, no, si estuviera tal, viste, qué sé yo, que si hubiera tal, no sé.
Es el mejor que tenemos y si erra es porque, bueno, porque es difícil, indudablemente.
Qué lindo que sos. Me gusta cuando te pones corporativo, me encanta. Escúchame, una cosa que hablamos hace un tiempito, que quiero que la hablemos acá otra vez, que me quedé pensando, era cuando estaba la polémica esta con, en particular, y voy a poner ejemplo para que entiendan de lo que estoy hablando, pero es el tema un poquito, el tema es un poquito más grande, que es lo de Mascherano en la selección, que sí, que no, que el flaco cómo se expone. Lo que yo te había preguntado en ese momento era. Mascherano, que es un tipo que hizo una carrera formidable en su deporte, indudablemente es uno de los mejores futbolistas que tuvo Argentina en los últimos años, hizo todo, estuvo en todos los clubes, ganó todo, está en un momento de su carrera en la cual se come puteadas por todo lo que hace, por el flaco. Entonces ya hasta le tomé simpatía, al principio decía, bueno, pero ya ahora me da cosa, viste, que lo puteen tanto por el flaco. Y de hecho decide irse del Barcelona porque no jugaba a China para tener continuidad y ahora que lo llamaron para la selección, justo estos días publicaron la lista de la selección, entonces se reavivó la polémica con Mascherano. Y yo te quería preguntar a vos, ¿no? Como deportista, que ya también es una trayectoria dilatada. No, no, pero digo,
Capilarmente también estamos parecidos, creo, ¿no?
¿cómo?
Capilarmente con Mascherano estamos parecidos,
Y
no sé, hace rato que no lo veo.
Mascherano, sí, están muy parecidos en todo aspecto.
Estamos
No, pero digo, cuando llega un momento en la carrera, digo, ¿por qué necesidad de exponerse de un jugador en cualquier deporte cuando ya, digo, no vos particularmente, pero te ha pasado con compañeros algo de que el jugador se da cuenta que no puede ya en un momento, ¿no? Es decir, hay cosas que vos haces ahora, perdón, que no haces ahora, que hacías cuando eras más pendejo y jugabas y hacías ahora ni se me cruza por la cabeza porque no. No sé, eso del lado del jugador, vos vas notando las limitaciones solo, ¿cómo es? Porque yo veo que el flaco es como que.
desde ya que vas notando los cambios y las limitaciones y necesitas una readaptación psicológica a tu nueva situación, ¿no? Pero eso no quita que no te guste igual jugar y que jugar un mundial es el sueño para él, tal vez, aún como lo fue la primera vez o como sería para vos o para quien quiera. Y si no sos el mejor jugador que puede ser, pero todavía sos lo suficientemente bueno para estar en la selección, ¿por qué no lo vas a jugar? Si fuera simplemente por el hecho de decir no soy el mismo de antes o no puedo jugar como antes y demás, sería una cuestión de ego, nada más de decir qué piensan los demás. Si el tipo le gusta jugar un mundial, el desafío, lo que se vive en un mundial, de sentir esa camaradería que hay en un evento similar, pero jugalo hasta los 100 si tenés ganas. Así que si él no lo hace, no sé, yo te digo que no sé ni si lo critican o no, ni cómo jugó porque no lo vi últimamente. Pero si él sigue siendo el que juega, de nuevo, la
Sí,
culpa no
alguien
es
lo
de él.
pone. Claro, alguien lo
¿Hay
pone.
alguien más o el que lo pone? Y si lo pone es porque algo le da al equipo como para seguir jugando. Así que si el tipo quiere seguir jugando, que juegue hasta los 50. Ahora, llega un momento que o no te da para estar en el equipo, entonces sí, querés jugar, pero no podés porque no te pone, no te alcanza. Pero si le alcanza y bueno, si no lo hace tan bien como antes, bueno, ¿qué va a hacer? Pero el tipo quiere estar ahí, le gusta. Y seguramente se siente genial con muchos de sus compañeros y generó una unidad, un sentimiento de equipo que vale más que el ego ese de decir, ah, bueno, por ahí no puedo agarrar a los delanteros o del otro equipo como antes.
Y después me imagino que un deportista cuando ya tiene mucha trayectoria tiene otra capacidad de comunicarse con el entrenador y poner también un poco las reglas, ¿no? Supongo, digamos, yo le diría, si fuese mi caso, le diría, mira, yo te juego, pero determinadas cosas no puedo hacer. En el fútbol, que es donde más yo conozco, sinceramente, lo escuché muchos futbolistas, viste, sí, por ejemplo, Ruggeri, que contaba que cuando ya estaba más grande, iba y le decía al técnico, mira, puedo jugar tanto de minutos, o no me pongas en un lugar con tanta exposición porque quedo para el orto, pero le sirve para ordenar una cuestión más estratégica, capaz.
Sí, se habla. depende de la confianza que tengas con el técnico. Otras cosas no hace falta ni hablarlas porque se caen de maduras.
Sí.
Pero sí, si tenés cierta confianza, te empezás a ver cuál es el punto en que más cómodo te sentís y más productivo sos. Así que, obviamente, si yo le digo al técnico, mira, no, yo estoy bárbaro, quiero jugar 40 minutos, él te va a decir, me parece que no. Me parece que no estamos viendo de la misma manera. Así que, pero mientras que sea relativamente cercano, decir, mira, creo que en mi caso es si estoy cerca de los 20 minutos. Es cuando mejor me siento. Si llego a jugar 25 o 26, un partido te lo hago, pero al otro me va a costar más. ¿Qué sé yo? Se ve. Si el técnico te conoce y vos tenés un diálogo, se ve lo que puedes hacerle, cuándo sos más efectivo y demás. Así que supongo que el tema Mascherano no creo que sea tímido para decirle al entrenador
Dice esta
lo que
altura,
necesita, lo
además.
que quiere hacer. Así que, y si, e igual en el fútbol es más difícil, ¿viste? En el fútbol son tres cambios nada más. Salvo que haya cambiado algo últimamente y no me
No, no,
enteré.
no, 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 no,
Pero
no. No es como en el básquet. Sí, salís. Es usar un cambio es como demasiado.
por eso, así que yo creo que el. Que, además, no, ¿qué tiene? ¿36 tendrá?
Y está grande, ¿eh?
Bueno.
Para el fútbol.
Para mí es un pendejo, pero bueno.
Ni te cuento para mí.
Por eso, así que yo creo que debe estar en condiciones de
No,
jugar.
menos, 33 desde el 84.
Es un pendejo,
Es un
boludo, dejate de
nene,
joder.
es un
Cállate la boca
nene.
y seguimos hablando de serie, mejor, de aplicaciones.
Es un nene, boludo, 33, es un
33,
pibito.
dejate de joder.
Y le
Pensé
di.
que 33 tenía.
Sí, igual para el fútbol 33 en general, para una posición como la que juega el que es mucho desgaste, debe estar liquidado. Y además está el tema de la recuperación, me imagino que también eso debe cambiar con los años, ¿no? De un partido a
Sí,
otro.
lo que pasa es que, bueno, repito, yo no sé que el fútbol obviamente corre muchísimo más que nosotros y es mucho más aeróbico, pero juegan una vez por semana, cada 6 días. No sé cada
Sí,
cuánto juegan en el
cuando
Mundial.
están en. Ah, en el Mundial no. En el Mundial la primera ronda. Sí,
¿Cuántos
es una vez
días?
por semana acá. Es como más. Lo más cercano meten 5 días, ponele.
5 días. Bueno. Así que bueno, capaz que, no sé, deben tenerlo estudiado, supongo. Así que.
No, pero igual, en general, los deportes. En tu deporte también, digo. Con la edad debe ser más cuesta arriba los días siguientes.
Sí, acá es tremendo porque además, viste, jugás a veces 4 veces por semana y no, no, no hay forma, no te da ni en pedo, al menos a mí, qué sé yo, hay otros que
Pero
vos
vos
ves a LeBron.
cuando eras más pendejo no pasaba nada,
Me
está
daba
bien.
cuenta, sí, no, al contrario, estaba chocho de jugar más seguido por así menos entrenamiento, más partidos, más desafíos y demás. Recién a los 35, 36 me empezó a costar. Y empezaron a sentarme, digamos, en los partidos seguidos y a cuidarme más en esas situaciones.
Mirá. Escúchame, vos que usás, vos cambiando abruptamente de tema, ¿vos seguís usando ese juguete que se llama Samsung? De teléfono, ¿qué teléfono tenés?
No, actualmente uso un teléfono de Google.
¿Y estás contento? ¿El
Muy
Pixel?
contento. Sí.
¿Muy contento?
Que soy, estaba muy contento con mi Samsung también, así que no es que. Pero me llegó este regalo nuevo y lo probé y me gustó mucho. Pero antes era un feliz propietario de un S7 Edge que también la rompía toda.
Pero vos me habías contado cuando te llegó el teléfono, es el mismo, no sé si es el mismo, que estaba, como era, le faltaba un golpe de horno todavía.
Efectivamente. El primer mes tuve un par de situaciones en que estuve a punto de dejarlo. Teléfono nuevo, pero después viste como este es de Google y Google manda actualizaciones más rápida que a través de Samsung, a través de LG o lo que tengas, Motorola. Entonces mandaron actualizaciones y ahora anda impecable.
Escúchame, ¿y sos así seguidor de, te gusta bajarte apps y probar boludeces o no? Y sí, hiciste que sí con la cabeza.
Sí,
¿Qué?
definitivamente. Pruebo todo un montón de pelotudeces. Muchas las borro al segundo, otras se quedan un poquito más. Estoy. ¿Cómo es que se llama esta? Product Hunt.
Sí,
¿Lo
es
tenés?
espectacular.
Product Hunt es notable y siempre chusmeo algo que va saliendo ahí. Y sigo varios que opinan y hablan de tecnología, así que sí. No, no soy early adopter en el sentido de que todo lo que sale lo compro. Pero lo chusmeo, lo leo, lo miro, comparo y demás, y algo queda. Pero sí, me gusta mucho todo este tema y lo sigo mucho.
Yo tengo una app que la encontré en mi teléfono, la tengo instalada. Creo que fue después de que pedí un tecladito que nunca me llegó. Esta, tengo dos, mirá. Una que se llama, que la encontré, te digo, ¿qué es esto? ¿Viste? La miré y digo, que nunca más la actualizaron desde que me la bajé, que se llama Iridium Flares.
Muy bueno, muy bueno.
¿Te suena? Y después tengo
Sí,
otra que
me
se
suena,
llama.
pero yo ya la sobrepasé a esa y uso en vacaciones, sobre todo este es el periodo,
Sí.
uno que se llama Heavens Above,
Heavens Above, mira.
que te muestra también más o menos lo mismo, pero es un poco más completa. Para los que están escuchando no saben de qué mierda estás hablando, porque a veces te falta un poco de contextualidad.
Iridium Flares es una, es un, bueno, a ver, dale,
Claro.
contame.
Te avisa cuando están pasando por arriba tuyo algún satélite, algún, no sé, algo
Ah,
interesante para mirar para arriba.
viste.
Y bueno, el Iridium Flare es muy curioso porque es un satélite que pasa, dura 1 segundo, 2 segundos y brilla mucho. Los otros, el ISS, que es la Estación Espacial Internacional, creo que se traduce, la ves más sencillamente. Pero ahora que hace calor, que puedes estar de noche afuera mirando para arriba y demás, está muy bueno. Así que
Sí, yo lo
se
uso.
viene el momento en que lo uso.
¿El Iridium Flares lo usas?
No esa, pero
Ah,
Heavens
la
Above.
otra, también te tira lo de los flares. Ah, mira, yo la verdad que la usé tres veces, porque nunca me pasan por
¿Lo
acá
viste alguna
arriba.
vez? ¿Lo
La vi
viste alguna
una,
vez?
creo que lo vi una sola vez, pero no sé si fue sugestión, decir, por Dios, que sea eso.
Si crees, quiere decir que no lo viste.
Miré para donde vos me dijiste, me bajé la cosa esta. Decía, apuntá para allá, porque encima te dice para dónde tenés que mirar. Estábamos toda la familia mirando y dice, ¡ay, ay, ay, ay! Ay, era como que, ¡ay, dale! Mi esposa agarró y me decía, ¿podemos entrar? Hace frío, dice, todo un lío. Entonces medio que lo vimos, ¿viste? Cuando.
Bueno, mi mujer igual, no le interesa para nada.
Y después tengo una que se llama, una muy buena que se llama Sky Guide. Que esa creo que también me la recomendaste vos. Toda la que sea.
Debe ser lo mismo.
Este Sky Guide. No, es una.
No, esa no fui yo.
Ahí está la visión entonces. Que es espectacular porque vos te posicionas con el teléfono. Está muy buena. Te posicionas con el teléfono para donde estás mirando. Viste que como si fuese 360 los videos que donde te mueves. Y te muestra para donde estás mirando vos todas las estrellas. Hace zoom y se ve los planetas y toda la mierda esa. Está buena,
Okay.
Sky Guide.
Estamos de vacaciones y le digo, paren chicos, miren, miren, miren allá, miren allá. Y bueno, pasa esa lucecita que es una bosta para un nene.
Que se
¿Viste?
que no saben para dónde mirar.
Ven 200 millones de lucecitas, pero sí, a veces lo ven y me dice, papá, ¿por qué te gustan tanto los satélites? No, dijo, nada, que me gusta. Lo que pasa es que, claro, ¿cómo le explico la especialidad o lo particular o lo único que tiene un satélite? Que, claro, que lo mandaron de tal lugar hace 30 años, que está dando vuelta. O hay uno que tiene astronautas adentro. Es difícil de
A mí
explicarle, pero bueno.
me pasó algo similar hasta que fuimos al JPL con Miguel San Martín, nuestro común amigo Miguel San Martín, que
Mío,
entonces
no.
es como un amigo, él es amigo, él se siente amigo tuyo. Y la esposa Susan, la esposa
Encantaría conocerlo, pero no lo conozco.
vamos, bueno, pero pasa cuando venís vos acá, es como, bueno, cuando vengas, vamos, ya te, bueno, acá no tenemos que hablar. No, ¿entendido?
Escúchame, me quedan 5% de batería. Si se corta, llamame al teléfono, vale, llamame por Skype de nuevo, que seguimos. Igual esto se
Perfecto.
edita todo, viste que desde lejos es pura edición.
Esto sale. Por eso hay que tener cuidado. Una vez que empiece a grabar, yo siempre le digo a Ailer lo mismo. Una vez que empiece a grabar, no me empieces, no, ponelo porque sale así como viene, va. Es así, como si fuese en vivo. Bueno, Miguel
Ya
San
sabes.
Martín y su esposa Susan, que Susan jugaba al básquet, cuando la conozcas es alta como vos, más o menos. Jugaba al básquet en la Universidad de Michigan, no sé. Y siempre me dice. Bueno, y fuimos con las chicas al JPL donde trabaja Miguel y vieron todo en medio en persona. Y justo el día que fuimos estaban ensamblando un no sé qué que iban a mandar. Y claro, entonces ya ahora miran distinto, ¿entendés? Porque los vieron posta.
Yo tuve el enorme placer de poder visitar SpaceX y también, increíble. Así que, no sé, como que si lo valoro un poco más o qué, pero esas cosas que logramos como seres humanos y demás, de mandar un bicharraco de esto que dé vuelta
No se puede creer.
alrededor del planeta y que transmita las señales que transmiten y nos dé el GPS y que haya tipos en la estación espacial constantemente, casi, es un espectáculo. ¿Y cómo enganchan? Nunca sabes, no puedo entender cómo enganchan. Mandan algo de acá y lo enganchan a algo que está dando vuelta a no sé cuántos miles de kilómetros por hora. Es
Bueno,
una
igual
cosa.
vos tenés que ver cuando te lo explica Miguel y dice, bueno, ¿y qué estás haciendo ahora a mí? Le digo. Y me dice, bueno, lo estamos viendo porque detectamos que viene un asteroide volando, entonces vamos a mandar un cohete. Que vaya, que aterrice en el asteroide en movimiento, que lo analice y vuelva a la Tierra.
Incomprensible.
Sí. Yo le dije que se
Incomprensible.
quede en el asteroide, ¿no? ¿Para qué va a traer cositas a la Tierra de un asteroide que nadie conoce? Porque además es. Además, lo que yo le digo a él siempre con estas cosas es: vos estás yendo a investigar algo que no sabés qué carajo tiene. Así empiezan las películas que después matan a toda la humanidad. porque traen cosas. ¿Entendés? Porque no es que vas a ver a la luna, que ya a esta altura la tienen caminada, porque ahí en el Shipyard tienen un museo que tienen cachos de luna, cacho de esto, cacho del otro. Pero dice, no, no, hay un asteroide que no se sabía que venía y lo detectó no sé qué telescopio y vamos a ver qué gases tiene. Le digo, no, no, pará, y que queden ahí. ¿Para qué vas a traer acá un gas que no conoces?
Monstruos, unos monstruos.
Bueno, y tengo otra app acá que la tengo que desinstalar que se llama BlueSmart.
BlueSmart. Y bueno, ¿qué va a hacer? Mala leche. Eso sí que es mala leche, ¿ves?
Sí. La voy a desinstalar en este momento de verdad, ahora que necesito hacer lugar acá en el teléfono. Me da mucha pena. Lo hablamos con Diego. Cuando esté listo, voy a hablar con él. Cuando él esté listo, voy a hablar con él acá en Desde Lejos, en el postmortem de BlueSmart, porque lo que era su fortaleza terminó siendo su talón de Aquiles, que era por diseño, estaba pensada que la batería no sea removible. Y fue lo que lo terminó cagando.
De loco, como una ley inesperada, te la ponen así de golpe y nada, todo lo que laburaste por 5 años y más desaparece, así que ese fue tremendo. La verdad que estaba buena la idea, todo el branding había estado muy bueno y bueno, eran argentinos que le estaba yendo muy bien, así que uno quería apoyar y la verdad que una lástima que se haya terminado así de golpe.
Sí, fue, además fue realmente
Sigo
rápido.
usándola, igual sigo usándola.
Pero vos porque viajás, yo fui y no me dejaron.
Sí, yo viajo.
Viajás cómodo, hay tongo. No, le pregunté, mirá, el último viaje que hice hace bastante poco, la iba a llevar y dije, ¿sabes qué? No la llevé. Y le pregunté cuando hice el check-in, dije, mirá, yo tengo una silla esa con batería. Me dijo, mirá, si la batería se puede sacar antes de subir al avión,
¿pero
sí.
Qué pelotudo y qué? ¿La computadora de qué haces con la batería?
Bueno, yo no sé, qué sé yo, hablaba con American Airlines, no sé, bueno, sí, el teléfono, no sé a raíz de qué vino. Porque en realidad usan las mismas baterías, por lo que entendí. Es más, y lo que dicen es que la batería, por ejemplo, en las otras valijas que se puede sacar, vos vas con la Smart valija.
Y la llevas en la mano.
Claro, la sacás y la, claro, ¿entendés? Pero está, ¿entendés que es una locura, es una tontería? Porque vos la podés llevar en la...
No, pero el tema de las laptops, los teléfonos, no tiene sentido. Es como cuando no me dejaba, ahora ya me dejan. Pero no me dejaban leer el Kindle al despegar. Pero es una pelotudez, está en modo avión. Es un Kindle, es como tener un teléfono, sí. Un reloj digital, cualquier cosa, no emite ninguna señal.
Sí.
Y bueno, pero ¿qué va a hacer? Andar a discutirle a una azafata que está por despegar y que tiene 300 tipos esperando que, así que no.
Sí, sí. No, incluso ahora en muchos aviones de línea te dejan usar los equipos. Antes ni te dejaban, sí. ¿Viste? Decían, no, tiene que estar apagado el teléfono. Bueno.
Por suerte cambió.
Igual yo a veces lo dejaba prendido y después si es cierto se lleva ahí abajo, pues es un pelotudo. ¿Viste cómo
que lo dejé prendido muchas veces y no solo no pasaba nada, sino que no había señal igual. Era el pedo tenerlo prendido.
Sí. Bueno, ahora hay wifi. Che, escúchame, te voy a hacer escuchar un mensaje, ¿puede ser? No es de dealer, es de uno que mandó por las dos, porque le dije que mande algo, pero no mandó el cagón. Esperá.
Vale. Hola Max, hola Manu. Bueno, la pregunta para Gino es saber cómo lo conoció Max y cómo se lo banca. No, mentira, mentira, mentira. Te queremos, Max. No, la pregunta en serio ahora para Manu es, creo que leí hace unos años que el jugador que más le sorprendió jugando al básquet había sido Steve Nash. Bueno, quería saber cuál es el jugador que más lo viene sorprendiendo hoy poco a poco en estos años y que él cree que pueda poder ser el próximo LeBron James, el próximo Curry, que él haya enfrentado y que diga, ojo con este pibe y acuérdense de lo que les digo. Bueno, un abrazo y bueno, Max, sabes que estoy con vos. Matías Hiller tiene menos códigos que Nicolás Carden sin código. Un abrazo.
Esto de Matías Hiller es por la foto que publicó, no sé si la viste en Twitter.
No la vi.
Una foto muy polémica, estamos grabando un sábado. Y yo tenía mucho calor acá. Y estamos grabando así en video como estoy grabando con vos. Y tal vez estaba con un buzo porque me levanté adentro de la casa, hacía frío, qué sé yo. Y estaba acá donde estoy grabando en este momento, hacía un calor de morirse. Y mientras hablábamos, me saqué el buzo. Y el hijo de puta me hizo un screenshot y lo subió.
Un traidor,
claro. Y me dijo, vos subís un montón de fotos. Bueno, pero estamos así como que yo ahora hago una captura de esta charla y la suba, pero no, y cualquier cosa.
Bueno, lo criticás muy duramente también, así que se debe haber vengado.
No, ¿por qué? Si supes, es Matías, es muy especial.
Bueno, ya para que me olvide. Nash, no, sí, Nash era un monstruo. No sé si me había sorprendido tanto. En cierto modo, sí. Un caballo. Él y Kobe, dos tipos que para enfrentar era un placer en cierto modo, pues si bien lo sufrías. LeBron, Durant, Curry, obviamente son tremendos. Estoy pensando en uno de los más jóvenes. Este chico, Tatum, que está jugando en Boston, va a ser una bestia. Tiene 19, 20 años, creo. Está jugando en Boston, es un animal. Me gusta mucho Holiday, Jrue Holiday, si bien no es joven, pero muy pocos hablan de él y es un monstruo en los Pelicans. Y a ver, otro jovencito, jovencito. Ah, el de los jóvenes, el de Utah nuevo. Donovan Mitchell. Un salvaje.
Pero eso
Nadie
que
espera.
juegan bien es que son, yo porque no tengo ni idea, pero porque son muy técnicos, ¿qué es lo que...
Acá no te alcanza con una virtud. Para destacarte en ese ámbito tenés que tenerlas todas. Y el tipo no esperaba mucho de él, creo que fue 13 o 15 en el draft. Que para hacer 13-15 el draft, viste, ya, bueno, eligieron a 12 antes que vos. Este flaco la rompió toda en los playoffs y todo. Teniendo 20 años y demás, anotó como 30 puntos por partido en los playoffs, así que un
No,
caballo.
animal. Y la presión es como que se la banca, evidentemente, ¿no? Porque
Indudablemente se la bancó
no
muy
les
bien.
importa nada a estos chicos,
Un salvaje.
estos mocosos. Che, en el básquet, te voy a preguntar algo también desde mi desconocimiento total. En el básquet, cuando ustedes están jugando, ¿se putean entre ustedes, así como se hablan mierditas, así o no? ¿O no? Pues yo lo voy a correr acá para allá. En el fútbol, viste, como hay mucho que pasa en un sector de la cancha y en el otro lado no, se arman los quilombos en
Yo
general
con
ahí.
oponentes, decís vos.
Claro, como que viene y te dice, anda, puto.
Sí, no tanto. Yo no, habitualmente no. Yo nunca nunca quise, nunca me interesó.
Sí.
Alguna vez, bueno,
Sí, si
te
te
putean
enojaba, bueno, si te pegan, ¿no?
y intercambias un par de cositas, pero no, hay jugadores que sí, que le gustan mucho más. Y por ejemplo, Larry Bird y Michael Jordan eran famosos por eso.
Pero que van
Como
y
que
están cuando están por tirar tiro libre, cuando es, porque están todo el tiempo corriendo, boludo.
Y bueno, pero mientras corren o antes de recibir la pelota, o algunos cuando tenían la pelota, cuando te defendían,
Ah, claro.
repito, yo no lo hacía mucho, pero Jordan y Larry Bird parece que lo hacían a modo de auto desafiarse, digamos.
Sí. Y a vos no te saca de quicio, nada, no te desconcentra a esta altura, me imagino que no, pero antes tampoco.
No, para nada, al contrario, te hace calentar y te hace jugar mejor, así que es una pelotudez. Vos hacete boludo, jugá y callate, que nunca, es mejor nunca despertar a nadie. A este nivel no intimidás a nadie, porque si llegaron acá es porque son buenos, porque son competitivos, así que mejor callarte y no tentar a la suerte.
Acá justo, mira, hablando de toda la suerte, nada que ver. Pero te voy a leer dos cosas. Uno mandó a alguien, no sé, los usuarios no lo voy a leer porque es un lío. Dice... No, no, lo voy a pasar ahora, pero este no. Voy a ponerlo. Dice alguien, Marilú, no sé cuánto, dice, vengo de perder otro partido en una liga de maxi básquet femenino de la zona sur de Buenos Aires. Amo el básquet, le pongo todo para mejorar, pero muchas veces no se ven los resultados. ¿Le pasó a Manu? Te pregunta a vos. Y si es así, ¿cómo maneja el desánimo? Pará, y pone una foto espectacular de ella y vos ahí como agachadito, como saliendo. Te fue a ver en un partido, se ve y estás
Y
haciendo.
en la escalera, pareciera la cancha nuestra.
Yo le creo
Y
que
sí, hay
sí.
momentos en que no te sale una. Y bueno, tenés que bajar un cambio. Yo lo que me sirvió siempre fue ser menos crítico, volver a lo básico y tratar de no hacer cagadas por un tiempo. Y dejar que pase. En el básquet es más fácil porque tenés cuatro compañeros que la dibujan y alguien te puede salvar. ¿Jugás al tenis? Te la regalo, no sé cómo mierda se hace en el tenis. Pero en el básquet, por momentos, podés simplemente dejar que el juego pase y, viste, por ahí te sale una, te salen dos y ya cambió todo tu situación. Así que en mi caso, vuelvo a lo básico, trato de defender lo mejor que puedo, que ahí no necesitas ni suerte, ni meterla, ni nada. Pasarla bien, romperte el culo tirándote de cabeza todo lo que anda dando vuelta y tratar de recuperar la pelota, lo que sea, y después el otro va saliendo a poquito. Así que esa es lo que fue mi estrategia durante los años.
Y sabes que ahora que lo decís es un buen consejo en general para todo, ¿no? Porque a mis amigos, sabes que muchos amigos, colegas, que tiene sus empresas, sus emprendimientos, y qué sé yo, siempre hablamos bastante de este tema. Y coincidimos más o menos en lo mismo, como bueno, hay que, cuando la viene la mala, y como que mantenerse, viste, no hacer locuras, básicamente.
Sí, la mala suerte no existe. Va, sí, existe, pero uno no la tiene ni la llama. Te puede pasar 10 seguidas como te puede pasar 10 a favor seguidas. Ahora, si estás en una situación psicológica vulnerable, entonces ahí sí, te pasan todas porque no estás preparado para el desafío o para lo que tengas que hacer. Así que lo ideal es tratar de cambiar el chip lo más rápido posible, pero bueno, cuando estás en la mala es difícil. Así que cuando uno está en la mala no es que te pasan todas a vos, sino que a veces las llamás o no se te dan porque no estás en la situación psicológica ideal como para ir a buscarla y arriesgar y que te pase algo bueno. Así que ese es el tema, es cambiar ese chip. En el básquet, los mejores tiradores, por ejemplo, son los que no tienen memoria, se dice. Si sos buen tirador, tiraste 3, 4, 5 y la cerraste, seguís igual. Mirás a un Curry, a un Klay Thompson, y los tipos juegan igual, estando 0 de 10 o 13 de 14. Y bueno, por algo son los mejores. Como que no tienen esa sensación de frustración de venir de mandarse 3, 4 cagadas seguidas. Así que es difícil de lograr, pero ideal.
Sí. Y con esto, Emanuel, ¿cómo va el partido? Ya estás muy concentrado en la charla.
Ya terminó.
Me di cuenta cuando te dejaste mirar para el costado, porque ese perfil griego.
A los que están escuchando, tal vez en el 2028.
Sí. Y digan, ¿quién es Manuel? Sí, que Manuel Ginóbili, que este tenía una pizzería.
Exactamente. Estaban jugando Cleveland Cavaliers y Boston Celtics, de partido 2 de las finales de conferencia. Sí. Y bueno, estaba LeBron James, que seguramente que en el 2028 ya sabes quién es igual. De mí te vas a acordar, pero de LeBron te vas a acordar igual.
Vos, esto que decís, cuando te haces así el soncito, ¿es porque lo haces de método de autodefensa? Porque si no, te querés decir esto de, y bueno, pero tanta gente importante y qué sé yo, y no sé cuánto, con toda la repercusión cada cosa que haces en Argentina, sobre todo, o...
Por ahí el tema de Argentina es un poco distinto porque, sí, en Estados Unidos, obviamente que en 15 años no se acuerda nadie quién poronga soy yo, ni la mayoría de los que están jugando ahora se van a acordar de LeBron, de Kobe, de qué sé yo, de alguno más. Es normal y está bien que eso sí suceda. Y en Argentina, hasta por ahí nomás. Vos fíjate que Kempes, ponele. Sí, obviamente, lo conocen, lo han escuchado nombrar y han visto algún video, pero no es que es algo que se escucha en todo momento, y Kempe fue, bueno, un monstruo y fue el que hizo el gol para salir campeón del mundo. Y así como Kempe, había varios más que eran muy buenos, y 4 años después y 10 años antes. Hoy, si vas 20 años atrás, ¿quién juega en la selección en el 66? Bueno,
no sé. Eso somos 50 años atrás, más o menos.
Y bueno, pero va a llegar un momento que van a pasar 50 años.
No, está bien, pero vos objetivamente digo, o sea, con todo el respeto, Kempes es un fenómeno. Yo cuando jugué era chiquito y jugaba a ser alguien, jugaba a ser Kempes, porque bueno, soy grande.
Por la melena.
Sí, Kempes, Luque. Todos melenudos eran en esa época, en los 70. No, pero digo, objetivamente, digo... Vos estás, a mi entender, estás como en otra categoría. Perdón que te lo diga.
No, Max, cuando pasa, sí, está por ahí en 5 años, 10, 15, 20, pasan 30, pasan 40, pasan 50 y somos todos anónimos, no pasa más nada.
Pero mira, Di Stéfano, por ejemplo, del fútbol, estoy pensando en alguien así del deporte que me acuerdo que nunca lo vi jugar en mi vida. Todo el mundo hablaba de Di Stéfano. Di Stéfano es un tipo de. Bueno, también uno me hace con el
Uno. Decime otro de la época de Di Stéfano. En este caso se van a acordar, como te digo, de LeBron, de Kobe y de...
No, en Argentina.
Bueno, en Argentina puede ser un poco distinto porque... Bueno, porque...
Es distinto y además es raro, digamos.
Sí. En Argentina puede ser algo particular por lo que sucedió con la selección, por lo atípico que es que un jugador... de básquet le vaya bien en la NBA y salga campeón y todo eso. Así que sí, por ese lado de Argentina entiendo que puede llegar a ser un poquito distinto, pero en la gran mayoría de los casos Dejamos de aparecer y está bien que así sea,
Y sí.
repito, está perfecto.
Y sí, y sí. No sabía. Total, total. Dice, ¿quién? Dice, no, Gina, ¿qué? Van a ser los chicos. Bueno, Manu, muchas gracias por tu tiempo.
De nada, Max. Un placer. 140 dijimos.
140. Viste que Hilaire el otro día tiró tierra, como es él. Dijo, no, es el 150. Y casi comprás, porque me la tiraste esta semana.
Casi como, pero no me acuerdo si había dicho 140, si me parece que había dicho 140. Lo que pasa es que no quiero generar más problemas, porque sé que un otro amigo tuyo se enojó porque yo estuve en el 100 y él no.
Andy Clayman. Andy
Claro,
Clayman, pará, te quiero
entonces.
decir algo. Que Andy Clayman está muy enojado porque la única vez que lo llevé a verte, vos al último momento no viniste. Y entonces fuimos a ver el partido.
Ni sabía.
No, bueno, una de las veces que viniste acá, no sé qué pasó, que estaba Nico. Y encima
Ah,
pobre, pará, y encima pobre no jugó, entonces no. Me decía, si es ese que está de traje en la segunda fila, decía, para que. Pobre Nico.
bueno, era Miami, él está en otra, no tiene problema.
¿Nico?
No, Clayman, él no
Ah, no, Clayman
es
ya está
Miami,
muy fuera.
Miami, total.
Sí, ahora viene, ahora está acá en Los Ángeles, tiene su compañía. Cuando vengas un día vamos a ir a ver la empresa de él porque es inentendible lo que está haciendo con el celular. Cualquiera que
Se pudo.
te va a gustar, ¿no? Porque te va a gustar lo que está haciendo porque es muy raro y es súper tecnológico, es muy bueno.
Tema que yo no juego. ¿Sigue siendo de juego el teléfono ese? ¿Especial para los juegos, para videojuegos o
No
no?
puedo decir, sí, no
Ah,
se
no puede
sabe
ser.
bien,
Ok.
no se sabe bien. Pero sí,
Ok.
apunta para ahí. Pero igual más allá del jugar o no, esto el concepto que hay atrás está bueno, es divertido. O sea, yo tampoco soy
Bueno.
un gamer, te imaginarás, a esta altura del partido.
Y estás hablando todos los días de esa garcha
Clash
de
Royale.
Clash y
Pero
al
es mi
final sí.
compañía cuando voy al baño en la mañana. Y porque está Hilaire, solo está Hilaire y lo quiero molestar, y entro a molestarlo Hilaire. ¿Entendés lo que hago? Porque él está jugando con el teléfono. Vos podés ver cuando está jugando tu amigo, digamos. Y lo llamo para que pierda. Uy, ¿se cortó? Ay, volvió, volvió, volvió. Perdón,
Sí,
perdón.
pero
Hubo
sí.
un microcorte, perdón. ¿Me escuchaste lo que dije?
Sí, que porque está Hiler, pero se cortó en
Sí,
un
sí.
breve
Bueno, te
momento.
contaba que cuando Matías está jugando, vos podés ver en el Clash Royale cuando tus amigos están jugando, los que comparten, qué sé
Ah,
yo. Y él está jugando y lo veo, y como es por teléfono se puede jugar nada más. Cuando veo que Mati está jugando, lo llamo para que pierda. Entonces, como cuando llamás, le.
escúchame, no te quiero cortar el momentum, pero cada vez que hablas de Clash Royale, yo adelanto. Así que supongo que los oyentes que están escuchándome en este momento están adelantando porque no les interesa para nada el juego este.
Tal
Así
cual.
que
Mirá, te voy a decir
no,
algo. Te voy a
no
decir
es
algo.
el momento del pico de rating
Y encima
desde
estamos
lejos.
terminando, ¿entendés? Es un desastre para terminar. Pero lo que te digo es, cuando algún día me prestes atención y veas un link que te voy a mandar dentro de poco para que veas los algoritmos que corren detrás de ese jueguito, así empecé.
Son los monstruos,
No, no, no,
indudablemente.
así empecé. Pará, yo no soy, no juego en el teléfono, no juego nunca nada. Y Clash Royale llegué porque vi el keynote en una de las Expo Z que voy, y estaban estos, el CTO de Clash Royale, y contaba toda la inteligencia que hay atrás para el juego y me puso loco y lo empecé a probar y así jugué. Bueno, gracias, que la pases bien. ¿Quién
De
te
nada.
dice? No te voy a decir esto. No, ¿quién te dice que el año que viene?
En el
Ahora,
200,
el año que
en el
viene.
200, yo hablo en el 201, dejar el 200 a Kleinman.
El 201, uy, mamita.
O 199, si querés.
Ah, 199 me gustó más.
Ahí está.
Son 50
Bueno.
semanas, es un año, justo. Bueno, por eso, en un año, para, yo te explico algo, lo voy a decir yo. Supongamos por un instante que jugás un año más. Ahora, el año que
Ok.
viene a esta altura, seguro, seguro está. O sea, sí, nunca se sabe.
Nunca sabemos, Max. Por ahí voy por el récord mundial y quiero jugar a los 50,
Además me
o por
gusta,
ahí ya está.
¿sabes lo que me gusta? Que me dicen todo, me dicen, ¿viste, ma? Otro récord. Y claro, boludo, así cualquiera.
¿Qué?
Y está de te estoy jodiendo. Y
No
está
entendí, ¿otra
73 años jugando, boludo.
vez qué? Bueno,
Muy
¿qué
bien,
va a hacer?
nada,
Ya sé lo que se puede.
te estoy molestando. Manu, gracias. Hasta cualquier momento.
Dale, abrazo grande.
siempre tan fácil convivir conmigo.
Siempre.
Sin embargo, siempre al lado mío,
mi buen amor, amor,
mi gran amor,
siempre conmigo.
Tú al dolor le das la espalda y a mi cuerpo tu calor.
Qué manera tienes de quererme, de abrazarme y de protegerme.
Mi buen amor, mi gran amor, siempre conmigo.
Le pegué a Manu Ginóbili, que es un fenómeno. Gracias, Manu. Un beso gigante a Manu y la esposa, que ya la voy a convencer para que esté acá en Desde Lejos. Y pegadito a eso, les pegué una canción. Porque siempre, viste que yo hace unos episodios les voy poniendo a unos comediantes que me gustan y qué sé yo. ¿Y por qué no les voy a poner a mis amigos de Vox Pop? Así empezamos el episodio y lo terminamos con esta canción increíble que está en su último CD, que lo pueden escuchar en Spotify, lo pueden comprar en iTunes, me parece. El último CD que se llama... que se me muero. No, Vox Pop Rock sin instrumento, tampoco se pusieron muy creativos, son muy graciosos. Pero... bueno, la canción que escuchamos se llama Juguemos con Gloria en Brasil, porque esta la habrán sacado cuando era previo al Mundial de Brasil, pero como estamos ya en los albores del próximo Mundial, me parecía pertinente que escuchemos a Vox Pop, así que bueno, por eso vino Manu, Vox Pop. Y acá estoy yo, avisándoles que se termina el episodio 140 de Desde Lejos. Me quedé pensando, antes de irnos, que... me gustaría que... voy a hablar con Diego Golombek, que seguro sabe esta. Diego Golombek sabe cosas que voy a decir, cómo puede ser. Le voy a preguntar, porque no sé si les pasa a ustedes, estoy muy escatológico hoy, pero bueno, lamento. El otro día estaba en una oficina, pedí, me estaba cagando, y pedí ir al baño, pasé al baño, cagué bastante, pero el problema es que cuando me limpié, y no sé si les pasa a ustedes a veces, que vos cagás, y a veces te limpiás y sale limpio el papel del culo. ¿Entendés? Es como que... no, es raro, no sé. Quiero entender qué pasa ahí. No sé si les pasa a ustedes. Me gustaría que me cuenten sus historias de cuando se limpian el culo y les sale limpio el papel. Me escriben goldenberg.soy, entran a esa web, ahí me mandan un mensaje y yo los leo acá y los leo todo y les contesto y todo. Digo, las redes sociales, @goldenmax, ahí me pueden escribir. ¿Por qué? Si alguno sabe, la razón de por qué hay veces que cuando uno caga, pero caga, o sea, salen cosas, o sea, sale caca, digamos... y caga, y se limpian con el papel sale limpio, como, y te lo pasás, y sale limpio, no sé, sale como seco la caca, ¿qué pasa? ¿Es por la comida? No sé, bueno, me interesa. Eso, espero sus mensajes, como siempre, se termina, amigos, estén con quien quieran estar en el lugar que más lo deseen, con el tiempo que ustedes lo decidan, ¿saben por qué? Porque la vida es tan corta para pasarla mal, que estar haciendo lo que uno no quiere. ¿Y para qué? ¿Viste? Entonces, si estás con esa persona que no querés, déjalo, déjala, déjale. Vamos a hablar en la semana, en el próximo episodio de hoy estuvimos charlando con mi hija Camila y ¿quién era? Mi suegra, me parece, mira. Bueno, de esta almohada nueva de hablar con él cuando para, bueno, no importa. Déjenlos, estén, no te gusta ese trabajo, renuncia, haz algo que te gusta porque tenés más chance de pasarla bien y además hacerlo mejor, ¿no? ¿Para qué vas a estar haciendo lo que no te gusta si no querés hacerlo? ¿Entendés? Y te digo por qué. Porque si vos sentís internamente que tenés que cambiar, nadie mejor que vos te conoce. Entonces seguí tu intuición, hacelo, haceme caso, la vas a pasar bien. La vida es demasiado corta para pasarla mal, amiguitos. Así de simple, no hay vuelta que darle. Donde lo mires, cierra por todos lados. Y es lo que vos le recomendarías a un amigo, ¿por qué no lo vas a hacer vos? Mandate, no pasa nada. Nos encontramos en el 141, episodio de Capicú. Vamos a hablar del culo, vamos a hablar de la pija. Vamos a ver, así este podcast que es tan cultural, para el premio Conex. Mi nombre es Max Goldenberg. Nos encontramos a la vuelta de la esquina, por supuesto. Y si estoy ahí, me tocas el hombro y nos sacamos una foto. Como hicimos con Tipo el otro día. Que la pasen lindo. Gracias por estar ahí. Si escucharon hasta acá, bueno, un premio.
Adiós.